¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo están? Espero que estén bien en sus casas, disfrutando en familia y también descansando juntos entre todos. Y una vez más, es un privilegio para mí poder estar compartiendo de la palabra de Dios y a través de este medio, a través de YouTube, a través de una cámara. En esta cuarentena, estando desde casa, estuve pensando y estuve reflexionando muchas veces en la vida espiritual que llevamos, en cómo es nuestra vida espiritual, cómo es nuestra relación con el Señor. Y pensaba, y todos sabemos que todos tenemos un propósito en esta vida, que Dios nos ha llamado con un propósito. Y todos tenemos un plan de Dios para nuestra vida, que ese plan de Dios es distinto para todos. Y tenemos que ir en búsqueda de poder cumplir ese propósito de Dios para nuestras vidas. Y muchas veces nosotros tenemos una relación, en vez de una relación, vivimos una religión. Y vamos a la iglesia porque estamos acostumbrados a ir, porque vamos los domingos y ya, y nos portamos bien porque sabemos que nos tenemos que portar bien, pero nada más que por eso. Y leemos la Biblia de una manera rutinaria, leemos la Biblia por costumbre, sin saber que cada día y sin pensar que cada día Dios tiene algo nuevo para decirnos. Oramos muchas veces de forma repetida y prendemos la grabación y empezamos a repetir como un lorito. Y justamente cuando tenemos esta vida puesta en piloto automático, no vamos a poder llegar a cumplir el propósito de Dios para nuestra vida, no vamos a poder estar viviendo una vida en plenitud con Dios. Una vida en abundancia, y es cuando nos tiene que saltar la lamparita y tenemos que tratar de revertir esa situación. Bueno, hoy quería que pudiésemos meditar en un pasaje de la Biblia que habla justamente de un estilo de vida, de un estilo, una forma de relacionarnos con Dios que nos va a llevar a poder vivir una vida en plenitud con Dios. Y ese pasaje está en Efesios, el capítulo 3 y el versículo 14. Mientras ustedes buscan en sus Biblias, hermanos, yo les cuento que este pasaje es una oración de Pablo para la gente que estaba en Éfeso, para los cristianos y los hijos de Dios en Éfeso. Y Pablo en esta oración pide por ellos, y pide tres cosas en particulares, que ahora vamos a poder estar leyendo. Así que si ya lo tienen en sus Biblias, lo leemos. Efesios el capítulo 3 y versículo 14, que dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y si prestaron atención y quizás pudieron detectar que este pasaje nos habla de tres paraqués. Y quería que hoy pudiésemos reflexionar en estos tres paraqués de esta oración de Pablo, dividiéndolo justamente en tres puntos. Vemos el primer paraqué: para que os dé; el segundo, para que habite; y el tercero, para que seáis. Y en cada uno de estos paraqué vemos a una persona distinta de la Trinidad obrando. En la primera el Espíritu, en la segunda Cristo y en la tercera a Dios Padre. Y vemos a toda la Trinidad completa obrando en la vida del creyente. Y cada uno de estos puntos, cada uno de estos para qué, es una base para el siguiente. Así que con esto en mente, los invito a que podamos a reflexionar y meditar acerca del primer para qué. Dice, para que os dé conforme a la riqueza, a las riquezas de su gloria al ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Y si bien sabemos que cuando aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador, nos arrepentimos de nuestros pecados y le dijimos a Dios que entre en nuestra vida, el Espíritu Santo empezó a morar dentro nuestro, ya hizo morada y está dentro nuestro, puede ser, como decía el Evangelio de Juan, ¿se acuerdan que en el Evangelio de Juan, el capítulo 16 y versículo 7, Jesús decía, les conviene que yo me vaya para que venga a nosotros, viniese a nosotros el Consolador? Justamente el Consolador, el Espíritu Santo, está dentro nuestro. Pero puede ser que el Espíritu Santo esté dentro nuestro, pero sea algo flaquito, algo pequeño, o por el contrario, puede ser que sea algo grande y algo bien alimentado. Y justamente de esto habla, quiero que vayamos a un versículo, en el capítulo 5 de Efesios y el versículo 18, y justamente habla de que seamos llenos del Espíritu Santo. Dice Efesios 5, 18, no os embraguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Y cuando acá habla de que seamos llenos del Espíritu Santo, no está hablando, no está refiriéndose a que tengamos una mayor porción del Espíritu dentro nuestro. Porque ya todos los que somos hijos de Dios tenemos al Espíritu dentro nuestro y tenemos la misma cantidad de Espíritu, del Espíritu Santo dentro nuestro, por así decirlo en palabras simples. Acá cuando dice ser llenos del Espíritu Santo se está refiriendo a quien tiene el control en nuestra vida. A quien tiene control sobre nosotros, y justamente somos nosotros o somos el Espíritu Santo. Y no podemos pretender cumplir el propósito, aquel propósito por el que hemos sido llamados por Dios, si no somos llenos del Espíritu Santo, si no es el Espíritu Santo el que controla nuestras decisiones. Entonces quería invitarte a que puedas reflexionar quién está tomando las decisiones en tu vida. Justamente el versículo que leímos en el capítulo 5, versículo 18, habla del vino. Y cuando alguien está bajo los efectos del vino, cuando alguien está ebrio, no es él el que toma sus propias decisiones, no tiene el control de sí mismo, sino que está controlado por el alcohol. Justamente los cristianos tienen que ser controlados por el Espíritu Santo para que él sea el que tome las decisiones. ¿Y cómo hacemos entonces para ser llenos del Espíritu Santo? Alimentándolo así como nos alimentamos todos los días, debemos alimentar al Espíritu Santo. ¿Y cómo lo alimentamos? Leyendo la palabra de Dios y buscándole en oración. Y no leyéndola, como decíamos antes, de una forma rutinaria, de una forma con el piloto automático, porque no nos va a servir y no vamos a poder ser llenos del Espíritu Santo de esa manera. No lo vamos a estar alimentando. Y no va a ser Él quien tome las decisiones en nuestra vida, sino leerlo cada día, como decíamos, leer la palabra de Dios sabiendo que Él tiene algo para decirnos, algo nuevo. Y también orando sabiendo que Él escucha las cosas que le estamos diciendo. Y hablando como dice, acercaos confiadamente al trono de la gracia, con confianza, siempre respetando y sabiendo que le estamos hablando al soberano, pero haciéndolo con confianza y como hablando con una persona. Y si lo alimentamos muy pocas veces durante la semana, el Espíritu Santo va a estar flaco, dentro nuestro y no va a poder tomar el control. Uno debe alimentarlo todos los días así como nosotros nos alimentamos. Como todos los días comemos, debemos alimentar al Espíritu Santo, debemos buscar a Dios en oración y leyendo su palabra. Así que podamos reflexionar en este primer punto, si somos llenos del Espíritu Santo, porque recién cuando seamos llenos del Espíritu Santo, el Espíritu Santo va a poder fortalecernos con su poder en nuestro interior, acá como dice la oración de Pablo. Para ser fortalecidos con el poder del Espíritu, tenemos que ser llenos de Él. El segundo para qué, nos dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. Y acá Pablo en su oración está pidiendo para que Cristo habite en nuestros corazones, a fin de que comprendamos esas dimensiones que menciona y conozcamos el amor de Cristo que excede todo conocimiento. En otras palabras, que podamos conocer cuán vasto es el amor de Cristo y podamos conocerlo experimentándolo. Aquel amor con el que Jesucristo amó a la iglesia, aquel amor por el cual Jesucristo obedeció a Dios Padre y siguió aquel camino terminando en la cruz y muriendo por nuestros pecados. Esa obediencia luego terminó la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, y hoy creyendo en ello nosotros podemos ser salvos. Esa fue la manera en que amó Jesucristo a Dios y lo obedeció. Y justamente en 1 Juan, el capítulo 2 y el versículo 5, dice que el amor de Dios se ha perfeccionado en aquel que guarda su palabra. Es decir, que cumple sus mandamientos. Y si queremos conocer y experimentar el amor de Dios en nuestras vidas, debemos obedecerle, así como mencionábamos que Cristo obedeció a Dios. Y si bien Cristo ya habita en nuestros corazones a través del Espíritu Santo, aquí Pablo se refiere y la idea es que pueda habitar cómodamente, y esto es con nuestros corazones limpios y puros. Y nosotros vamos a tener un corazón limpio y puro cuando obedezcamos la palabra de Dios, cuando seamos fieles a lo que Él nos manda. Y así poder conocer y comprender su amor cuando se perfeccione en nosotros. Y decíamos recién que cumpliendo su palabra se va a perfeccionar el amor de Dios en nosotros, y ahí es cuando vamos a conocer y practicar el amor de Dios. Y quiero llevarte, hermano, a que pienses justamente a fin de conocer y practicar el amor de Dios, si estás obedeciendo la palabra de Dios, si estamos sujetándonos a su palabra, y la obediencia a Dios es una decisión. La obediencia a Dios está atado a que decidamos sujetarnos a Él. Está atado a que decidamos caminar en obediencia. Y si no estamos teniendo una vida de obediencia, te invito a que podamos hacerlo. Que podamos obedecer a Dios y así el amor de Él se pueda perfeccionar en nosotros. Y Cristo va a poder habitar cómodamente en nuestros corazones. El tercer punto habla de la plenitud de Dios. Dice el versículo 19, la segunda parte, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y siendo llenos del Espíritu Santo, habitando Cristo en nuestros corazones cómodamente, nos estaremos llenando de la plenitud de Dios. Y es en esta llenura en la que vamos a poder comprender que las cosas de este mundo son pasajeras. Que vamos a poder comprender y vamos a poder aprender mejor dicho, a no preocuparnos por cosas transitorias, sino preocuparnos por cosas que trascienden, por cosas eternales. Vamos a poder vivir una vida no de felicidad, de algo momentáneo, sino una vida de gozo y paz con el Señor. Vamos a poder vivir una vida de plenitud de Dios. ¿Y a quién no le gustaría vivir de esta manera, no? ¿A quién no le gustaría poder ser lleno de la plenitud de Dios? Bueno, tenemos anteriormente las bases para este para qué. Quiero poder leer una frase de William MacDonald que trata de ilustrar este pasaje. No la voy a leer, sino que la voy a mencionar un poco parafraseada. Y dice que un frasco hundido y sumergido en las profundidades del océano es lleno de agua. Claramente, si un frasco, vamos a suponer que está abierto y está en el fondo del mar, está lleno de agua. Pero cuán poco del océano, dice, está en ese frasco. El océano es inmenso, y cuán poquito se metió en ese frasco para llenarlo. Bueno, nosotros siendo el frasco, podemos ser llenos de la plenitud de Dios, pero nunca la alcanzaríamos a su máxima medida. Por nuestra limitación humana, teniendo Dios tales magnitudes, siendo un Dios inmenso, nunca vamos a llegar a tener, digamos, toda la plenitud máxima de Él. Nuestras limitaciones como humano son pequeñas. Pero sin embargo, en estas limitaciones debemos buscar y debemos procurar ser llenos lo máximo posible, teniendo en cuenta que somos limitados, tratar de llenar todo de la plenitud de Dios. Y eso es lo que debemos procurar, ser lo más llenos de la plenitud de Dios posible, ser inundados totalmente por ella, estar allá en el fondo del mar y inmersos en toda esa plenitud de Dios, y no quedarnos allá arriba en la base del océano con un poquito lleno del vaso, sino cada día estar más llenos de la plenitud de Dios. Jesucristo vino al mundo, dice su palabra, que vino al mundo para darnos vida y vida en abundancia. Y justamente de esto trata la vida en plenitud con Dios, una vida en abundancia con Él. Y no una vida de vacío, una vida de estar vacío, sino una vida de abundancia. Y no nos debemos conformar, hermanos, con nuestra posición de ser hijos de Dios, de ser hijo de Dios y ya está. Yo sé que voy a ir al cielo y que algún día voy a estar con Él, entonces me quedo tranquilo, hago la mía. No nos debemos conformar con eso. Debemos procurar vivir una vida en abundancia, debemos procurar vivir siendo llenos de la plenitud de Dios. Y vivir en toda su plenitud, la vida que Dios nos ofrece, está al alcance de cada uno de nosotros. Sin embargo, requiere que lo busquemos y lo sigamos a Dios de todo corazón. Que cada paso que demos lo tengamos presente a Él en nuestra vida. Que no demos un paso sin pensar y meditar en la persona de Dios. Que Él sea nuestro todo. Que podamos hacer una realidad en nuestra vida lo que dice Hechos en el capítulo 17 y 28, que dice: porque en Él vivimos, nos movemos y somos. Que eso pueda ser una realidad en nuestra vida y vamos a ser llenos de la plenitud de Dios. Y terminando con esta reflexión, estos tres para qué que nos deja Pablo para nuestra vida, para el creyente, quería leer una frase de Charles McIntosh sobre el libro de Levítico, que dice: no hay grados en la justificación. El niño en Cristo tiene parte en la misma justificación que el santo de avanzada experiencia. El primero está en Cristo e igualmente el segundo. Y como en esto reside el único fundamento sobre el que descansa la vida, esto es también el solo fundamento sobre el que descansa la justificación. No existen dos especies de vida ni dos especies de justificación. Lo que sí hay, sin duda, dice McIntosh, son diversos grados de goce en esta justificación, diversos grados en el conocimiento de su plenitud y de su extensión, y más o menos inteligencia y capacidad para manifestar su potencia sobre el corazón y sobre la vida. Y quiero que pensemos y meditemos cada uno dentro nuestro cuánto estamos gozando de esta plenitud de Dios. ¿En qué grado estamos gozando de la plenitud de Dios en nuestra vida, de esa vida en abundancia que Dios nos da? Que podamos reflexionar en esto y si no estamos llenos, que podamos accionar al respecto. Está al alcance de nuestras manos. Y si no estamos teniendo una vida de plenitud con Dios, esta vida en abundancia que nos ofrece, tomemos una decisión al respecto. No esperes para mañana. Arranca hoy con estas bases, estos paraqués. Empezá a alimentar al Espíritu Santo. Empezá a obedecer la palabra de Dios. Que el amor de Dios se perfeccione en vos. Empezá a ser lleno de la plenitud de Dios. Y de esta manera vamos a poder disfrutar de esa presencia de Dios en nuestra vida. Vamos a poder vivir una vida totalmente distinta. Como decíamos recién, está al alcance de nuestras manos. Procuremos ir en pos de ello. Y para terminar quería leer los dos siguientes versículos. El 20 y el 21 dice: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la Iglesia de Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Dios bendiga su palabra, hermanos, y les mando un abrazo muy grande. Oramos para terminar. Nuestro Dios, te damos gracias por una vez más que pudimos abrir tu palabra, que pudimos leer, Señor, de la Sagrada Escritura. Y te pedimos, Padre, que podamos vivir en esta plenitud y que cada uno de nosotros pueda ir en pos de ella. Te pido que esto pueda ser una realidad en la vida de todos los creyentes, en toda nuestra vida, Padre, para que podamos vivir una vida de gozo, una vida de paz, una vida de plenitud en ti. Te damos gracias porque esto es posible. Gracias porque es posible porque Cristo Jesús murió por nosotros y porque nosotros podemos ser tus hijos, Señor. Te damos gracias y oramos en el nombre de Jesús. Amén.